De la infancia difícil al talento futbolístico.
Pero también veremos un poco la historia, ¿no? Porque al final tú tienes un nombre que en España ha sonado mucho, ¿verdad? Yeah. tanto de día como de noche. Y nos lo pasaremos muy bien hoy con un fenómeno, de verdad. Yo sé que mucha gente, los que tenéis ya, bueno, yo creo que mi quinta o menos, o los que sois muy futboleros, sabéis, ¿no? Que tuviste un nombre impresionante. Pero yo quiero un poco ver tu vida también, la parte más personal, que a lo mejor no es tan conocida.
Entiendo.
Y estará guay. Vamos para el inicio de todo. Yo quiero saber cómo es tu infancia, que no es del todo sencilla, ¿verdad? Uh-huh. En Holanda, cuéntame, tú vienes de...
Sí, claro, yo vengo de Neptunos. Uh-huh. Neptunos es un club en el barrio donde yo estaba con mi madre. Uh-huh. Bueno, en 90 mi padre se fallecido en una... ¿Cómo lo voy a explicar eso rápido? Bueno, yo y mi madre lo he perdido a mi padre en 90. Yo tenía 3 años, pues...
Después, era una forma dramática, ¿verdad?
Sí, era una forma dramática, ¿sabes? Era una... Yeah.
Tiroteo, o sea...
Ya, tiroteo y mi padre se... ¿Cómo se dice? Murió.
O sea, tú vienes de un barrio conflictivo, difícil, digamos.
Yeah. You can say the west side of Rotterdam and that kind of stuff. But, okay, so... When I was 5, my mother put me on football. And
el cambio a inglés ha sido...
Cuando yo tenía 5, mi madre me ponía en el fútbol y ese club se llamaba Neptunos. Uh-huh. Bueno, después de 2 años en el Neptunos, eso fue bastante rápido porque, bueno, el talento estaba.
Uh-huh. O sea, desde pequeño ya despuntaste, ¿no?
Mi madre estaba todos los sábados ahí conmigo y él venía del Feyenoord. Uh-huh. Para decir que, mira, a mi madre que queremos que Roy venga a Feyenoord. Uh-huh. Y, bueno, mi madre hablando con mis tíos qué tengo que hacer, porque eso va a estar una cosa muy difícil, porque con el trabajo, ¿cómo lo voy a hacer con el chiquito? ¿Sabes? Claro. Llevar, porque no es entrenar solo 2 veces a la semana, se tiene que entrenar 4 veces ahora mismo y un partido, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero Feyenoord tenía el tema con buses pequeños, que algunos jugadores que estaban... un poquito más lejos del club y tal, le llevaban al... Le recogían en su casa y le llevaban al club. Pues así...
¿Tú cuántos años tenías cuando el Feyenoord...
Cuando fui al Feyenoord, siete años. 7 años.
Y antes de eso, ¿tu vida era el fútbol ya? ¿O tú recuerdas estar en ese ambiente un poquito más duro? Pero tú entiendo que sin un padre tuviste que crecer antes de tiempo, ¿no? Hacerte hombre antes de tiempo, quizás.
Mi vida no era fútbol, pero yo estaba haciendo fútbol todo el día en la calle, ¿sabes?
Sí.
Y si no era en la calle, era en mi casa. Pues mi madre volvía luego conmigo, ¿sabes? Porque yo me rompía otra cosa en la casa. Entonces ella estaba hablando con mis primos que, mira, tenemos que poner ese chico en fútbol porque así no se puede, ¿sabes?
Que eras muy nervioso de pequeño. ¿Cómo eras tú de crío?
No creo que yo estaba tan nervioso. Es que yo estaba siempre con mi madre. Uh-huh. Donde fue mi madre, estaba yo. Uh-huh. Y también era una cosa, cuando mi madre, por ejemplo, quería ir de fiesta, era bastante difícil dejarme en donde mi tía o tal. Yo estaba...
Muy apegado.
Ya, muy apegado. Uh-huh. Y pues esa es una cosa, tú tienes que hablar con mi madre, pero yo sé que yo era como un chico chiquito así, pero yo no era muy... muy
conflictivo,
difícil.
Ni... No, te portabas bien.
Sí, si yo y mi madre quedaba después de mi edad de 12, porque después de 12 fuimos a otro barrio, vale, fuera del centro.
Ajá.
Y bueno, ahí estaba mucho más tranquilo, pero mi madre estaba diciendo que si fuimos un poquito más tarde...
Tu vida quizás
podría ser, porque ahí, pues sí, los chicos que crecen ahí... Van a hacer cosas tonterías.
Sí, ¿no?
¿Sabes?
O sea, que hay mucha droga, entiendo, venta de droga,
todo,
¿no?
Hay
vida conflictiva, que es lo que no quería, entiendo, tu madre para ti, claro.
Yo me levanto por la mañana para ir al colegio, es que estaban ahí, por ejemplo, sentados y haciendo sus drogas y tal, y era una cosa normal pasarlo y ir al colegio.
Claro, para ti era lo habitual, ¿no?
Yeah.
Que a lo mejor para otra gente esto choca, para ti era un día, era un lunes
por
la tarde.
En Rotterdam estaba mucho, que nosotros teníamos un... ¿Cómo se llama? Church. Iglesia.
Ah, iglesia.
Nosotros teníamos una iglesia que se llama Paulus Iglesia.
Ajá.
Y era una iglesia donde todos los Los fumetas podían colocar y venir para una comida o tal.
Vale.
Pero venían ahí y todo. Y mi casa era como 200 metros al lado.
Ostras.
O sea, yo lo vi en todos los lados. Ahora ya, como en 2025, todo está muy diferente. Mm. Es que los drogados pueden entrar en casitas, pues no se ve en la calle.
Vale.
Pero antes, en los años de antes, pues estaban en la calle todos los días. Pues entonces, en todos los lados era un poquito intimidado. O sea, si tú no lo estabas acostumbrado,
claro,
era muy, ya, yeah, muy diferente.
¿Y has vuelto al barrio alguna vez, sí, de sí, mayor y...?
¿Sí? El barrio es el barrio, ¿sabes?
Siempre.
Royston es de ahí, ¿sabes? Yo casi siempre estoy en la zona donde vivo yo, porque la familia aún está ahí.
Aún está ahí, ¿no?
No, no se van de ahí. Entonces...
se van ni que quieras, ¿no? Están ahí apegados.
¿Sabes? Entonces...
¿Y te gusta o qué volver a esa...?
Mi madre, por ejemplo, vive al lado del centro, por ejemplo. Y luego tienes tía Ellen, mi madre. También viven ahí, pero tan Sandra vive en el sur, donde está el Feyenoord.
Sí.
Y luego, por ejemplo, si vas al Fuente, ahí tienes el Excelsior y Sparta. Son los otros clubes que también están profesionales. Eso es en el West Side of Rotterdam. Sí. Y ahí es el centro de Rotterdam.
Vale, o sea que han seguido ahí.
Pero si tú vas a entrar al West, pues ahí hay un tío, ahí hay mi primo, ahí hay tal. Pues entonces todo el mundo está ahí, ¿sabes?
O sea, no has perdido el contacto con tus raíces, ¿eh?
No, es que...
Que hay otros, a lo mejor hay otras...
Nuestra familia es muy... Es muy intacto. Y tú le ves que... Yo tengo ahora 37 años, pero hace 20 años era igual, ¿sabes?
Igual.
Solo las edades estaban diferentes, pero...
Un poquito más, ¿no? Además de barba o lo que sea, ¿verdad? El pelo más corto, ¿no?
Ya, claro. Pues, y yo lo que yo quiero decir, porque nosotros con los años, por ejemplo, cuando yo estaba jugando en el Madrid, cuando yo tenía 20, 21 años, 20, con mis primos estuvimos muy... con muchos conflictos y ¿sí? tal, pero si se ves ahora mismo como estamos crecido, casi todos tienen hijos y están muy atentos a la vida y tal, pero antes era...
¿Sí? ¿Teníais conflictos de qué tipo? ¿Tenían
muchos conflictos nosotros?
¿Sí? ¿Enfados?
No, es que somos una familia, si nosotros somos muy protectores. Sí, protectores entre nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Entonces si vemos que algo pasó, pues... Siempre estamos.
A la que salta, ¿no?
Ya, yeah, pero no es una cosa muy siempre bien, porque a veces pasan cosas que tú no quieres que lo pasen, ¿sabes?
Claro.
Entonces...
Ahora estáis más tranquilos.
Bueno, se ve que todo el mundo está tranquilo, ¿sí? Si yo lo puedo, entonces todos mis primos lo pueden.
Si tú te has calmado... Tú eres la demostración de que se puede calmar uno, ¿no? Bueno, vamos con... Tú tienes 7 añitos, estás en el Feyenoord y estás empezando a... Bueno, están empezando a ver que tú tienes talento para el fútbol. Yeah. ¿Cómo recuerdas ese primer contacto con un equipo tan grande como el Feyenoord? ¿Estabas asustado o no? ¿O para ti era algo natural, como un juego?
Bueno, en Holanda sabes jugar por PSV, Feyenoord o Ajax... Uh-huh. Por los chiquillos que nosotros estaban, era una cosa grande, porque ir al colegio con la bolsa de Feyenoord, claro, viene con el equipaje, es que los chicos que estaban jugando fútbol, pero no estaban ahí, estaban un poquito celosos. Y sí, nosotros sabían eso, entrabas ahí y nosotros teníamos un poquito
prohibido.
Prohibido ir al entrenamiento, venir al colegio y luego venir al autobús para recoger a nosotros otra vez para ir al entrenamiento por 2 veces entrenar en un día, ¿sabes?
Porque si no había celos, ¿no? Había enfados de los chavales que no jugaban. No,
es que los colegios donde estuvimos estaban trabajando con Feyenoord, PSV, Sparta y Feyenoord.
Vale.
Y Sparta y Feyenoord son 2 clubes en Rotterdam. Profesionales. Uh-huh. No sé qué colegios que estaban haciendo con Ajax y PSV, pero en Holanda, en Rotterdam eran Sparta y Feyenoord.
La leyenda de Royston y su camino al Real Madrid.
Y ahí en esa Eurocopa, ¿cómo lo ves cuando te sale todo tan bien, cuando te ves ahí tan superior? ¿Tú crees que ahí es donde de alguna forma empieza la leyenda de Royston? ¿Lo notaste?
Sí, por el mundo, pero lo que yo he hecho,
Lo hacías ahí, ahí
lo en que el yo, lo que yo he hecho ahí en los torneos, esas cosas yo estaba haciendo en la calle también, en Rotterdam, ¿sabes?
Claro.
No eran cosas nuevas para
mí. Especiales, ¿no?
No, especiales. Yo estaba jugando como yo estaba acostumbrado a jugar.
Claro. A partir de ahí, internacionalmente, ¡fua!, te pones en el mapa. Antes de que el Madrid te fiche, ¿cuántos clubes grandes quisieron hablar contigo? Porque creo que el de Laporta, ¿no? Se dice que intentó.
También el Barça.
¿Te llamó?
Sí, hablé con Laporta en la televisión, Mijatovic, por supuesto.
Ajá. ¿Qué equipo
y
más
bastante, mucho
momento...
más. Bueno, Chelsea quería comprarme directamente, pero me querían dejar un año más en el Feyenoord y yo no quería ir a un club que me querían dejar un año más en el club donde yo estaba.
¿Tú querías fichar?
Pues era una cosa que yo tenía en la cabeza.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 20 años.
Es súper joven, ¿eh?, para esa época. Y tú querías irte al club que te fichara, eso lo tenías claro.
El tema fútbol es un poco raro en mi vida, ¿sabes? Porque yo me fui al club más grande del mundo. En 2007 me fui campeón.
¿Lo tenías claro que querías ir al Madrid?
Ya, lo tenía claro porque yo me fui a Surinam 2 semanas. Y estuve hablando ahí con Gianni Seifelon y Ryan Donk y me estaban diciendo, ¿qué vas a hacer? Yo digo, mira, es que my stepfather,
my boyfriend,
he was always like Madrid. Él siempre era
Madrid, fan del Madrid.
Pero casi toda mi familia era de Barcelona.
Claro, porque en Holanda el Barça es el equipo.
Claro, porque mis tíos eran de Barça por Ronaldinho y tal. Y me acuerdo perfectamente en los partidos de Champions cuando Ronaldinho estaba rompiendo toda la Champions con cosas locura. Yo también lo estaba viendo, ¿me entiendes?
Claro. Ahí flipabas, ¿no? Con Ronaldinho, con su talento loco y sus controles con la espalda y con todo impresionante. Claro, todo el mundo, o sea, que la gente que tú tenías cercana, la mayoría era del Barça.
Ya, en mi familia también.
¿Y por qué entonces?
Pero cuando su primito fueron a Madrid.
No, se volvieron del Madrid.
No, yo creo que porque se ve, porque mis primos nunca han dejado a Barça. Se han cambiado mucho porque yo estaba su primo y ellos han venido mucho al Bernabéu.
han traicionado sus raíces. ¿Sabes? Su club, por favor. Joder, esto no se puede permitir esto, tío.
Claro, pero...
Cambiaron de chaqueta, ¿eh? Chaqueteros...
Dos chaquetas,
la del Madrid encima, la del Barça cuando no hace falta, ¿no?
Claro, pues exactamente, así yo siempre estaba quejando a ellos también, ¿sabes? Porque...
Vaya chaqueteros, tú.
Igual.
¿Y por qué el Madrid entonces? Si toda tu gente era del Barça y en Holanda el Barça es muy Barça, ¿qué es lo que te llamó más del Madrid? ¿Que notabas que confiaron más en ti? ¿O qué veías para fichar por el Madrid? ¿Era un tema económico o sea, qué era?
La leyenda Ronaldo... Estaba jugando también en el Madrid los últimamente, pero últimamente como un gordo, pero aún como un rey, ¿sabes? Y eso,
el puto amo.
Eso era para mí, ¿sabes? Como yo quiero jugar también en ese club donde él ha estado, ¿sabes? Donde ha estado Beckham, donde ha estado Roberto Carlos, Zidane, ¿para qué puedo decir?
Claro.
Claro, entonces, mira, hasta el día de hoy puedo decir que mira, y bueno, en Holanda, en mi barrio, me llaman leyenda por solo jugar por ese club.
Claro.
Porque saben qué significa el Real Madrid.
¿Costó mucho la negociación para traerte o no mucho?
Un poquito, porque acabo de firmar un nuevo contrato en el Feyenoord.
Ajá.
Y bueno.
Querían dinero, claro.
Cosa negociar. Uh-huh. El Feyenoord no me quería ir directa, no me quería dejar ir directamente.
Claro.
Y mi representante me ha dicho que, mira, si Feyenoord quiere hacer eso, nosotros vamos a hacer una cosa que se llama un juicio.
¡Hostia!
¿Sabes? Para mantener algo fuerte, ¿sabes?
Sí.
Pero en Feyenoord, yo era chico de Feyenoord, ¿sabes?
Que tú eras fan, claro. Era tradicional,
o sea, entonces,
un poco a tu
club. Entonces los fans, entonces era un momento que no me gustaba mucho. Porque yo no quería hacer eso, pero tenía que hacerlo así para hacerme este...
Sí, para salir, ¿no? O para poder ir al Madrid.
Para salir.
Claro, estabas un poco entre dos tierras, ¿no? O sea, por un lado, tú eras un chico del Feyenoord que lo quieres y a los fans. Y por otro, tú mirabas por tu carrera.
Yeah.
Que tu carrera iba a crecer en el Madrid, claro. En un club como el Madrid. Entonces, rechazas al Barça, a varios clubs más. Muy mal eso. Barça habías triunfado toda la vida, estarías aquí aún jugando en el Barça.
No sé. Es que yo como... Claro, el talento y yo como futbolista a lo mejor, pero como yo estaba como, como persona y lo que yo sabía de momento de la vida era mal, ¿sabes? Porque sí, sí. Yo a mí me gustaba muchísimo la vida y el tema profesional estaba, pero...
No era lo único.
Sí, no era lo único. Y aunque yo tenía a la gente que me querían mucho y me estaban diciendo cosas, y yo no quería escuchar muchas de esas cosas, porque claro. Yo estaba pensando que yo lo sabía ya.
Claro. Entonces, llegas al Madrid con esta actitud, te ficha el Madrid, además te ficha por bastante dinero de esa época para un jugador tan joven como tú. ¿Cómo es tu llegada al club? ¿Qué pasas del Feyenoord, al final, al Real Madrid, club histórico? ¿Cómo vives ese impacto de llegar al Madrid? ¿Lo pasas mal?
No, ¿cómo se pasa mal?
No, o sea, para ti es como un parque de atracciones, ¿no?
Ya te están esperando en el aeropuerto hasta el hotel donde duermes. Uh-huh. Y bueno, te tienen en las manos, uh-huh. ¿Sabes?
Te reciben bien en el club.
Ya, me ha recibido muy bien y en todas las formas. Uh-huh. Y todo el mundo, ¿sabes? Hasta el presidente, hasta Mijatović, pero uh-huh. Todo el mundo en el club.
El vestuario te recibió bien.
Hace dos días yo subo en el Madrid y, bueno, las entradas me ha regalado Chendo.
Pues, hostia, Chendo, cuidado.
Imagínate que ese es el única persona que aún está en el club.
Ajá, de tu época.
De mi época y el presidente.
Bueno, que ese ya es como la estatua que no se va a mover, ¿sabes? Hasta que él quiera.
Pero también esa relación que yo tenía con el Chendo como chico joven, uh-huh. ¿Sabes? Y yo estuve hablando con él y directamente mi mamá no me sabe mirar hoy. Te voy a mandar algunas entradas, esos son... Entradas VIP. Solo tú lo puedes hacer. No lo puedes dejar a nadie. Son para ti, ¿sabes?
Tus primos aparecen. Que tú eres de
la
partida,
¿no? Puede ser que algunos primos que hoy está en Madrid
y no aparecen.
Yo se lo he dicho que voy con mi novia. Vas a ir, no te preocupes, voy yo.
Ajá.
Y te voy a llamar cuando estoy en los sitios.
Una foto.
Tranquilamente. Una fotito. Se le mando una foto.
No se fiaba, ¿no? Anda que no te conoce.
Sí, sí, sí.
Yo te pedí una foto y tal. O sea, que tú en el club te sientes muy bien. Pero, ¿cómo notas el cambio? Por ejemplo, el primer día que entras en el vestuario con estrellas mundiales y todo.
Es tanto tiempo. Es que el otro día estuve hablando con alguien y yo digo, bueno, estamos en 2025, ajá, hermano. Es que yo me fiché por el Madrid en 2007.
Ya, pues 15,
es, bueno, son tantos años.
Y es que... Pero te acuerdas. O hay cosas
acuerdo,
que no...
Me acuerdo un poco.
De las noches te acuerdas más, ¿no?
Tampoco,
no mucho.
Mucho alcohol por
para acordarte, ¿no?
Sí, por perder mucho, ¿sabes?
Oye, pero lo que sí que... Hombre, a ver, te acuerdas.
Olvidar mucho, perdón.
Te has olvidado. Y algunas cosas que quieres olvidar, ¿no?
Mejor.
Mejor olvidar. Cuando llegas, por eso, la presión... ¿La recuerdas por eso? Porque al final había muchas miradas sobre ti. Tú eras una promesa mundial.
Ya. Al principio no mucho, pero luego cuando jugó el primer partido...
Bueno, es una locura el gol que metes.
Claro, ya también, pero ahí yo sabía que el presión era una barbaridad.
¿Te acuerdas siempre ese golazo?
Cuando yo estaba mirando así en el estadio, vi que cuánta gente estuvo en el estadio y entendí, ¿sabes? Porque hay tanta gente diferente que tienen su manera de ver fútbol y están acostumbrados. Mirar, ver fútbol de los galácticos que siempre, claro, casi siempre está bueno, ¿sabes? Uh-huh. Y normalmente es normal que el Madrid en el estadio de Bernabéu tiene el balón como 70-60%, claro, ¿sabes? Uh-huh. Cualquier club que viene en el estadio.
Fiestas y anécdotas de un futbolista.
Hablando de fiesta, no te preocupes. No te preocupes. Que se ha caído un poquito, ¿no?
Sí.
Vale, no, pillamos ahora un...
Luego lo...
Le pasamos el
no,
tema.
Lo que...
O sea,
ya.
Tú te montabas en tu casa con discoteca propia.
Claro, tú tienes que entender que yo tenía mi casa. Abajo, uh-huh, tenía una piscina dentro y al lado de la piscina monté como una discoteca.
Uh-huh.
Pues luego de arriba estaba... donde vivía mi madre y tal, vale, y luego arriba estaban las habitaciones y tal.
Vale.
Y luego en la planta primera yo también tenía cuatro habitaciones.
Ajá.
Y abajo era la discoteca, ¿sabes? Pues tú tienes que entender, si yo ponía música fuerte, fuerte, no escuchas nada arriba.
¿No?
Donde duermen la gente, ¿sabes?
Qué bueno.
Pues tú lo podías pegar fiestita, ¡boom! En la casa.
Y metías ahí una de peña que flipas, ya. ¿No?
No, pero siempre me gustaba que cuando yo sabía que la familia viene, por ejemplo, por el partido de Barça, sabía que casi
tus primos 50, iban a venir.
50 familiares iban a estar en la casa. Pues pegamos una buena fiestita mezclado con chiquitas de españolas y estas cosas.
Ay, claro.
Así es.
Hacías un mix, ¿no?
Un mix.
De ahí salían algunos hijos, ¿eh? Tus primos. O sea, que si llega a haber una cámara ahí, se lía una que es histórico, ¿eh?
Hay algunas...
Hay alguna foto, hay alguna imagen.
Hay alguna...
De vosotros, ¿no?
Sí, pero era bastante. Sí, muy pocos teléfonos con cámaras y esas cosas. Oye, eran más de fotos.
Claro, entonces que eso lo controlabais, ¿no?
Eran Blackberries y Samsungs, pero muy poco de...
¿Decíais que la gente dejara el móvil o algo en...
Yo no era así. Yo sí que era de decir de antes que, mira, escucha, estás aquí, estás invitado, no grabas tonterías. Pues yo iba un chico que era así directamente y así ellos sabían directamente que, mira, no puedo grabar y tal. Porque, claro, mira, muchas veces estaban mis amigos como mis compañeros estaban también.
O sea, algunos, ¿sabes? Del fútbol, claro. Me Guti tiene pinta que alguna se vino, ¿eh? ¿Quién era? Va, eso se puedes decir.
Higuaín le gustaba mi casa. Le gustaba mucho.
Sí,
ese, o sea, a veces me llamaba, héroe, ¿qué vas a hacer? Digo, tronco, déjame en paz.
¿Quiere jugar a Call of Duty?
Siempre quería aprender.
¿Sí, no? ¿Era el más fiestero, Higuaín? Uno de los... Pipita, ¿no? El Pipita era... Le gustaba el salseo.
No sé si era más fiestero que yo, pero era bastante fiestero. Yo te lo voy a decir de verdad.
¿Sí?
Y a lo mejor es mejor que él te dice, pero era fiestero.
Era fiestero. Claro. Y Guti también tenía pinta, ¿no? Guti también, que le gustaba, ¿eh? La buena fiesta. Oye, y con Cristiano llegaste, ¿verdad?
Sí.
Cristiano no, ¿eh? Cristiano tiene pinta de cero, ¿verdad? Súper serio y...
Cristiano llegué en 2009.
Uh-huh. Era...
Sí, súper serio siempre.
¿No? Currante.
Sí, que fui algunas veces a algunos sitios, ¿sabes? Pero pues, estar cristiano es otra cosa. Es diferente de nosotros. Nosotros podían ir con gorros y pues la puerta detrás y esas cosas.
Te infiltrabas.
Si tú vas con cristiano, no puedes esconder.
No.
¿Sabes? Entonces, no. Mejor que no vas.
Que no venga.
Que vas sin cristiano, ¿sabes?
El pobre Chris solo en casa. Hijos de puta, no me queréis ya.
Yo lo sabía directamente con este, siempre te vas a tener problemas porque saben que estabas en la calle.
Claro. O sea no podía ser. Claro, entonces, llamada al entrenador.
Yo, por ejemplo, a veces podía poner las rastas en mis gorros y entrabas así en la discoteca, ¿sabes? Y no hay rasta.
Claro, porque tú en esa época
pero
eras...
Pero con Cristiano es imposible, claro, hermano. Imposible. Todo el mundo sabe que es ese chico... Y dice, hostias, Drenthe también.
Claro, ya está cagada. Pero algún día de tu casa sí que había venido, ¿no? ¿También?
No.
Nunca, no. La maldad. Oye, dices que en Rusia era típico. ¿Alguna vez en el vestuario de algún otro club se colaba alcohol o no? Ahí no.
¿Alguna qué?
Alcohol. En el vestuario o ahí no.
No, lo que yo has visto solo era en el autobús, era como una botella de vodka, pero era como lo que te he dicho antes, era un shot.
Vale.
Yo pensaba que era para... Yo lo vi con el mister y algunos jugadores, pero no era que le estaban tomando toda la botella, ¿sabes? Pero era una cosa normal tener
como
una
cultural.
Botella de vodka.
Como
algo
cultural.
Algo cultural, sí.
De todas las ciudades en las que has estado, ¿cuál es la que tiene mejor fiesta, mejor ambiente?
Moscú no es malo, ¿eh? Moscú es otra,
fíjate.
Es otra cosa, hermano. Es que Madrid está guapo, pero Moscú es otro tema. En
¿Por
el
qué?
Tema, en el tiempo cuando yo estaba en Moscú, estaban muchos jugadores, todo estaba ahí, Roberto Carlos estaba ahí, Barak Bousoufa estaba ahí, yo estaba ahí. Y
llegó la fiesta.
Muchos clubes privados donde nosotros podían cerrar las puertas. Pues ya ves que...
Bueno, además, claro, hay una cosa que no se puede negar. Lo que serían chicas en Rusia, ¿no? Tienen fama de grandes bellezas, ¿no? Mucha modelo. ¿Verdad? Lo viste, ¿no? Eso lo podías ver alguna vez, ¿no?
Lo vi mucho.
Lo viste mucho, ¿no? De refilón, ¿no? Ahí de por el rabillo del ojo, ¿no? Veías. O sea que Rusia, como fiesta, es un sitio divertido.
Es un sitio...
Moscú es un sitio divertido.
Sí. y con mucha clase.
Ya, yeah. O sea, con todo categoría, yeah, ¿verdad? Yeah. Sitios elegantes. Sí. Vale. O sea, que ahí...
Muy caro. Sí. Es que yo creo que es el sitio más caro que yo he estado en mi vida. ¿Sí? Es una barbaridad. ¿Mm? Ahí pagas de locos. Pagas por una shisha, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, pagas como 200, 300 euros. En la discoteca.
Uf.
Es de locos.
Wow. O sea, que todo es multiplicado por 10, comparado con otros sitios.
Es de locos.
¿Y de España cuál es el sitio que más te ha gustado salir? ¿Madrid?
¿En España?
Sí, o Murcia puede ganar.
Es que Madrid es como mi casa, claro, ¿sabes? Claro. Cuando yo llego a Madrid, tengo el sentimiento que llego a...
Tu segunda casa,
el otro día en las calles y... Directamente, era como, yo estaba diciendo a mi novia que, mira, yo sé casi todos los sitios y todas las discotecas, ¿no? No es por las discotecas, pero...
Sí, el ambiente en Madrid, sí, el centro,
la
¿verdad?
La ciudad es muy grande, pero sé tantas cosas en la ciudad, es una locura.
El centro es precioso, ¿eh? Los Malasaña, yeah. O sea, Lavapiés, o sea, todo lo que es el centro, yeah, es la Latina... Es precioso.
Ha cambiado mucho también en Madrid, porque muchas discotecas que estaban en mi época ya no están.
No, te fuiste tú y cerraron.
¿Cuánto? A lo mejor.
Vieron el bajón de gente y dijeron, lo tenemos que dejar. Hay un mito que se dice de los deportistas de élite, que es el de no sex antes de un partido o algo. ¿Tú eres de ese club? ¿Tú eras de antes de un partido nada o a ti te da pela?
Yo creo que eso es una cosa...
Pues sabes que se ha dicho mucho.
De jugador a jugador. Ajá. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer sexo antes del partido y...
Y no hay bajado de rendimiento.
No me afecta nada.
Claro. Al revés, a lo mejor hasta te anima, ¿no?
Es una cosa...
Depende de cómo haya ido.
Eso es un tema mío que me pone feliz siempre.
eso te alegra, ¿no? Eso de... ¿eh? Te motiva para salir aún mejor en...
Yeah, me ayuda mucho en la vida, ¿sabes? Porque si no...
Si no, ¿la vida qué es si no? ¿Qué decía Romario, no? Romario al final es un jugador que era un fenómeno y el tío ha vivido toda su vida también la vida, ¿no? Ha sido un vividor y un gran jugador. Al final se puede.
Bueno, yo... Claro.
Tú no has querido solo vivir solo para el deporte, ¿no? O sea, no has...
Al final, si tú has llegado a futbolista profesional, sí que tienes que hacer eso. Si yo, por ejemplo, como tengo a mi hijo, a mi hija...
Le inculcas
si,
eso.
Si van a llegar a futbolista profesional, lo voy a decir que, mira, si tú quieres que mantener hasta 35, 36, 37, tienes que hacer eso, ¿sabes? Yeah. Va a estar un poquito raro,
sí, que tú
porque
lo
yo no lo hizo claro. Cuando yo estaba en el Madrid y cuando yo estaba en los clubes grandes... Pero lo voy a decir a ellos porque sé lo que necesitas para estar después de muchos años en el mismo nivel, ¿sabes?
Claro.
Si ellos quieren jugar los años máximo en el fútbol, uh-huh, tienen que minimizar.
Cuidar su cuerpo, ¿verdad?
Tienen que cuidar el cuerpo, sí, mucho. Claro.
También, claro, la disciplina también es mental a veces, ¿no? También el saber decir no a cosas es importante. ¿Cuántos hijos tienes?
8.
8. ¿De estos cuánto?
La fama en el fútbol. ¿Bendición o maldición?
¿La fama para ti ha sido una bendición o una maldición?
Bueno, es que lo que es mala la fama, uh-huh, tú nunca puedes escondir por la gente, ¿sabes? ¿Sabes? Yo siempre digo a mi novia también que, mira, eso es tema de mi vida. Mi vida nunca se va a cambiar. La gente siempre me van a
reconocer.
A reconocer. Y eso nunca se va a cambiar. Yo tengo que aceptar que mi vida nunca se va a cambiar. Y yo estaba un momento que yo pensaba que cuando yo me quito del fútbol, se va a estar mucho más tranquilo. Pero si yo voy a algunos países, es mucho más crazy que antes.
Que además los futbolistas tenéis una fama mundial. Claro, porque al final yo, por ejemplo, puedo tener fama, pero la gente que habla español, pero tú te vas a Arabia Saudí o te vas a China y te van a reconocer, porque yeah, el fútbol es universal. Claro, o sea, no hay sitio. Pero te la llevas bien por eso. ¿Te has acostumbrado con los años?
La acepto y la he acostumbrado, ¿sabes? Yo también soy muy social. No soy muy difícil, ¿sabes? Muchas veces estoy con algunos familiares o con mi novia, por ejemplo, y te dicen que. Y me preguntan, ¿no te odio? Es que cuando la gente ve que estás comiendo y aún vienen para preguntar una firma, me digo, estoy acostumbrado. Es que. Y tampoco me puedo cabrear con alguna persona porque es que estoy ahí sentado y a lo mejor y nunca se sabe qué se va en la cabeza de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y a lo mejor ven como oportunidad único y
claro,
vienen.
Claro.
Bueno, yo no soy muy difícil.
No te molesta, ¿eh? Lo llevas bien.
Lo llevo bien.
¿Y cuál es el mejor jugador para ti de la historia?
De la historia, Bob. ¿Pero qué historia?
Del fútbol.
Uf.
Sabes que Messi y Cristiano es la gran guerra. No sé si tú tienes algún otro que sea favorito, Maradona, Cruyff o... ¿Quién es para ti?
Esa es una pregunta difícil porque ahora mismo está la guerra porque Cristiano ha dicho que él es
el mejor.
¿Sabes? Bueno, por los...
¿Qué? El otro día estuvo Álvaro Benito, ¿lo conoces?
No.
Álvaro Benito fue canterano del Madrid, se lesionó, estuvo en el Chiringuito también, estuvo durante tiempo en el Chiringuito, tiene un grupo de música, ¿no? ¿Te suena Álvaro Benito?
Álvaro Benito es un amigo de Cristiano, ya lo sé.
No, sí, bueno, que sí, fue caro.
Es amigo de Cristiano.
Es amigo personal.
Yeah.
Ah, eso no sabía que eran amigos.
Sí, porque a veces él se va con él de vacaciones y esas cosas.
¿Álvaro Benito?
Es Álvaro Benito, creo.
No.
¿No? Este de Madrid.
No, ese es el que lo entrevistó.
El chiringuito también, el chico guapo, ¿cómo se llama?
Sí, el joder. Edu Aguirre. No, yo digo Álvaro Benito.
¿Cómo se llama?
Edu Aguirre. No, tú dices Edu Aguirre.
Verdad.
Ese es súper íntimo de Cristiano. No, digo Álvaro Benito, que era un exjugador del Madrid, que se lesionó muy grave, luego se hizo músico y tal. O sea, tú en esta batalla Cristiano-Messi, ¿tienes alguna preferencia o tienes otro jugador que para ti ha sido mejor?
No, a mí no me gusta que, porque la gente siempre me pregunta, ¿Messi o Cristiano? Tal. Es que el respeto que tengo por Messi es porque somos del mismo edad y yo sé lo que él ha hecho en el fútbol. Y bueno, todo el mundo has visto lo que ha hecho este jugador en el fútbol. Era un jugador bárbaro, ¿verdad? No lo podías parar. Es que, y Cristiano es otra persona, ¿sabes? Pero, ¿cómo se dice?
Los dos.
Los números... No, los números no te mienten, ¿sabes? Cristiano casi tiene 1000 goles. Ni Messi ni le acercas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Entonces, ¿qué te voy a decir? Si yo tengo que elegir, te voy a decir otra vez que... Sí, yo voy por Guti.
ese. Ha sido un buen quiebro al final, sí, señor Guti. Reivindicando Guti. No, era un crack. Joder, porque yo soy del Barça y me daba rabia en su momento cuando era un crío, pero Guti era un puto fenómeno. Me acordaré siempre de ese taconazo. Guti era un fenómeno. Lo que pasa es que sí que es verdad que también tenía pinta de que, hombre, le iba a la buena vida, ¿no? Y claro. A lo mejor es lo típico que piensas, hostia, si hubiera estado súper concentrado solo en el fútbol, pero era un fenómeno, tenía un talento que era de locos. Bueno, como aquí hemos tenido a Iniesta o a Xavi, que no son Messi, no tienen el nombre de Messi, pero han sido... muy importantes también para lo que pasó.
Lo sé.
¿Y tu jugador favorito cuál es? Ya no digo el mejor, el que a ti más te ha gustado.
Edgar Davids era siempre mi jugador favorito, como chico pequeño.
Sí, es como tu ídolo.
Sí.
Ha sido como tu ídolo. ¿Y una vez de mayor se ha mantenido? ¿Sigue siendo tu ídolo futbolísticamente?
¿Ahora mismo?
Sí.
Sí, ahora mismo estoy bastante ídolo de Vinicius Junior. Porque yo creo que con la velocidad y la manera que está jugando este chico es una barbaridad. Rodrigo también, porque
sí, es bueno,
lo que yo has visto desde cuando él llegue a Madrid y donde él está ahora mismo, y aunque tiene que jugar en the shadow of Mbappé y Vinicius Junior, siempre se sabe mantener como hombre y como profesional y como adulto. Por eso estoy con mucho, ¿cómo se dice eso en español?
Hype, con mucha expectación.
No, expectación no, es que con mucho cariño por Rodrigo. Sí.
Muy bueno, muy bueno, es muy bueno. O sea, tú sigues siendo merengue.
Ya. Yeah.
Lo tienes ahí, ¿eh? Of course, ¿eh? No te has, no has hecho como tus primos de chaqueteros, ¿no? No te has puesto la chaqueta de otro.
Of course, of course.
Pero ¿es el club de, es el club de tu vida o es el Feyenoord?
Feyenoord es el club de mi vida.
Ese es el club de tu vida. Es, si tuvieras que elegir ese uno...
Está tatuado en mi pierna y
ese
todo.
Ese es tu club.
Ese es mi club de vida, sí.
Y luego vendría el Madrid.
Claro. Esos dos clubes son... En un momento cuando lo ve, uh-huh. y aunque yo quiero ir, quiero ver el partido tranquilo, si pasa algo en el partido, veo que directamente me pongo como...
Te pones loco, ¿eh?
Sí, sí,
te pones loco,
sí, sí.
¿Eh?
Conmigo siempre me dicen en la casa, por favor, tú
estás... Calma, ya no juegas. Cálmate. Bueno, lo vives ahí intensamente. Pues tío, ya hemos llegado al final, solo te queda una cosita, que es que aquí tenemos un póster, que es el Fari de la suerte, un fenómeno artístico, y... que si puedes firmar o poner un dibujo o lo que te apetezca, ¿vale? Mira, aquí tienes el rotulador y todo el mundo que pasa por aquí le da la firmita buena, bueno, lo que sea. Nacho, ¿lo tienes? Ah, qué bueno, Nacho, ya estás preparado, ¿eh? Tú, cuando yo voy, tú ya has vuelto, te has sentado y estás tomando un matcha, un té matcha, muy rico el té matcha. Ah, qué asco me da, malísimo, lo odio. Ahí está, firmita buena... Pues bueno, siéntate y espero que, ya te digo, que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Y esta es una charla muy entretenida. Nos vemos la semana que viene nosotros y el invitado siempre es el que despide el podcast. Por lo tanto, esa es tu cámara, di lo que te apetezca y gracias por venir.
Bueno, yo lo que yo quiero decir a ti es que muchas gracias por tenerme. Y bueno, yo digo que todo el mundo que tiene que hacer lo que pienso en la vida... Pero a veces, aunque estás en un momento en tu vida que tú piensas que las cosas no van como tú quieres, uh-huh. pues a veces tienes que hablar con gente que tú piensas que te pueden ayudar y escuchar. Y también, ni solo escuchar, pero también hacerlo, ¿sabes? Uh-huh. Lo que te están explicando. Uh-huh. Y así puedes hacer buenos pasos. Pero tienes que tener paciencia porque no todo se puede cambiar en un momento. Y tienes que tener paciencia y hacer las cosas paso a paso. Y así tú también vas a decir, vas a ver que la vida, pues, la vida se puede cambiar con buena tema.
Paciencia. Pues. Un beso, adiós. Nos vemos.